bienvenidas a una nueva emisión de Core Animal. El espacio para todas las especies de Contrabanda FM. La cita radiofónica de los sábados con tu correlato más salvaje. De 4 a 5 de la tarde en el 91.4 de tu radio. Violeta Ospina es la protagonista del Core Animal de hoy, sábado 28 de septiembre. Buenas tardes, Violeta.
Hola, Lupe.
Una artista que viene a hablarnos de muchas cosas, pero sobre todo de lo que comporta ser artista en el momento actual. Para mí eres una artista valiente. ¿Tú estás de acuerdo con que eres un artista valiente? No sabes.
No, todavía no lo sé.
No lo sabes. No. Bien, pues para eso estamos aquí en Core Animal. Vamos a hablar contigo de lo que significa ser un artista y ser valiente en el momento actual. Violeta Ospina nació en Bogotá en 1986. Acaba de cumplir, ¿cuántitos?
33.
Estás ya rondando los 35, ¿no?
Ya estoy rondando los dichosos 35 años.
35. Es una artista interdisciplinar que trabaja los cruces de lenguajes plásticos y escénicos. Tienes una maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas por la Universidad de Colombia, ¿no?
Sí.
Y también has recibido varias becas y premios en tu carrera artística, ¿no?
Sí, sobre todo mamando de la universidad.
¿De la universidad? ¿Cuánto tiempo estuviste mamando de la universidad?
De la universidad pública, casi, más de... Sí, hice la maestría allí, más artes plásticas, 5 años, 6 años me llevó. Estamos hablando de casi 8 años. 8 años en la universidad pública. Porque aquí estuve en una universidad pública, pero no es tan pública, que es la Universidad de Barcelona. O no, es lo que yo entiendo como público.
No, hay que pagar, ¿no?
Sí.
Bastante, además. ¿Te viniste para seguir estudiando doctorados o qué?
Sonido. ¿Dijiste? Yo quería estudiar sonido, pero realmente lo que quería hacer era salir por un tiempo del país.
Vale.
Por un año.
Por un año. ¿Y te quedaste?
Llevo 5 años.
5 años aquí. Bien, trabajas y vives en Barcelona, el máster de arte sonoro lo hiciste en la UB y tienes un colectivo artístico que se llama Oficina de Relaciones Espaciales La 67, ¿no?
Sí, es un colectivo que en este momento está suspendiendo sus actividades.
¿Por qué?
Porque la oficina está en Colombia, está en Bogotá y dependía de una pareja. Entonces, en este momento no está en acción. Algunas de sus acciones igual están por ahí por la web, las pueden mirar. Y algunas de las cosas que de los servicios que ofrecíamos en esa oficina, lo estábamos practicando cada uno en su experiencia personal. Pero la oficina en este momento está suspendida. Se llama la Oficina de Proyectos y Relaciones Espaciales. Pero luego uno quiso que fuera solo de relaciones espaciales y el otro pues de proyectos espaciales. Entonces la oficina está suspendida, está en un litigio.
Bien, pero ahí si buscamos la 67 todavía sigue apareciendo. ¿En qué forma?
La 67 también es una unión... tipo pareja, con mi pareja en Barcelona, y ahí nace en el barrio de Poblesec. Yo llevo más las actividades culturales y además me apoyo de un saber técnico que tiene el 7 y la 60 pues practica más lo que es la cara al público, el trabajo con lo que yo llamo pues relaciones también
espaciales.
Espaciales, sí.
De acuerdo. En 2015, Daniel, que es tu pareja, el 7, montó un taller de sintetizadores modulares y hoy los vende a través de la página web, que es...
Sí, son sintetizadores modulares do-it-yourself.
Yes.
Sí, y tú puedes hacértelos en tu casa. Ese es, por un lado, pues el una parte del proyecto.
Vale, y él los pone a la venta a través de la página web, ¿no?
Sí, a través de la 67.
Y además hace música.
Sí, la música atraviesa un poco lo que él hace. Uh-huh. Pero es más que música, él lo que está haciendo es como una distribución de unos aparatos. Uh-huh. Que yo llamo fetiches también.
Sí.
Que suenan de unas maneras determinadas y que eran muy famosos, creo que en los 60s, de pronto me equivoco.
Sintetizadores.
Sí, sí. Y también luego toda esta serie de sintetizadores modulares, etcétera, y entonces los hace más asequibles, ¿no? Porque si tú piensas, todos esos objetos tienen un valor agregado, ¿no? Que es lo vintage. Y etcétera, y entonces pues se ponen muy costosos. Después el 7 me va a decir, no era eso, pero bueno, traté de explicarlo lo mejor posible.
De acuerdo. Y tú, entre el 2015 y el 2017, que eres la 60, él es el 7 y tú eres la 60, cofundas Radioactivos en Poblasec, un programa de radio comunitaria que todavía podemos
escuchar
en línea. Sí, en línea.
Bueno.
Y Radio Cabaret, que es la radioficción hecha por un colectivo autogestionado, del cual formas parte. Mm. Y además apoyas realizaciones audiovisuales y producciones sonoras en, dices, karaokes, bingos bailables y otros dispositivos escénicos.
Sí, karaokes. Karaokes porque funciona con lo que es ahora un karaoke inmigrante. Por un tiempo que eran solo karaokes por el hecho del karaoke. Uh-huh. Hasta que me cansé de ponerle la canción que le gustaba al otro. Por muy poco dinero. Karaokes y luego los bingos bailables también funcionaron unas dos veces. Son negocios que parecen muy, muy necesarios para las fiestas mayores, etcétera, y funcionan. Y son especulativos, ¿no? Y luego, pues, decaen, ¿no? Tienen ciclos. De pronto, en unos años vuelvo a hacer un bingo bailable. Pero en este momento no es momento de bingo bailable.
Y otros dispositivos escénicos han sido todas las performances que, por ejemplo, has llevado a cabo con Radio Cabaret en diferentes espacios, ¿no?
Sí, en Radio Cabaret es distinto porque hay veces que no se trata solamente de hacer sonido, o sea, de hacer emisiones, sino que también... es una escritura colectiva, entonces hay veces que es escribir, se trata de participar en un evento con una, digamos, con una actitud, con una ficción, que es que supuestamente tenemos una radio, que ahora la hemos transformado en una radio, cada vez está más radicalizando hacia la radio. Y a la radio también, ¿por qué no? Es algo que no es muy fijo.
Ponte seria, Violeta.
No, estoy muy seria. Tengo mucho interés en que esta biografía quede para el futuro.
De acuerdo. En 2016, si dices, la 60 comienza a trabajar con Radio Web Magba. ¿Y qué hace la 60 con Radio Web Magba?
Empieza a producir podcasts. Hay un espacio dentro de los programas de Radio Web Magba que es Sonia y tiene que ver no solo con el discurso, con el speech de la persona que está hablando, que pasa por el museo, que pasa por esa radio, sino que también hay todo un trabajo a distancia de mezclar esa voz, de hacer producción sonora, de dialogar con ese discurso. Entonces yo llego a hacer esto y luego me voy más a la parte de discurso y ahora hago como las dos cosas. Cabe decir que yo he aprendido el sonido, aunque he estado en espacios académicos donde hay esta cosa del sonido. Yo he aprendido por internet, o sea, he aprendido haciendo, he aprendido equivocándome, a editar, lo que es la costura, que es una forma de tejido que es muy del detalle, de la precisión, ¿no? Uh-huh. Y también a veces de un cierto delirio, una cierta locura. Yo no sé hacer loops realmente. O sea, yo no sé hacer, por ejemplo, si a mí me piden, ay, por favor, hazme una base sonora con unos loops, pues yo me lo invento, porque yo no sé, yo aprendí del corte y pega de la línea de tiempo con el
Audacity.
Con el Audacity antes había uno, yo aprendí en video. Yo aprendí a hacer sonido con video.
Final Cut o qué?
No, con uno que se llamaba, se me olvidó, pero era antes del Premiere, que era muy
rudimentario.
No, muy delicioso, una plataforma deliciosa, pero estuvo un momento en Windows y ay, se me olvidó el nombre, después me acuerdo, pero fue en el corte y pega, ¿no? Un poco el collage era lo que me atraía del sonido, ¿no? Y estas primeras veces que bajas en Napster música y entonces te das cuenta que eso es un archivo que se puede cortar, pegar, replicar. Pues yo cuando descubrí que podía hacer eso, yo me dediqué, dejé las horas de colegio y me puse muchas veces de estudio después del colegio y me ponía a hacer eso.
¿En el colegio estamos hablando de cuando eras peque o ya hablabas del colegio como universidad?
Napster era en el colegio que es peque, bueno, adolescente.
O sea que ya eras una fan de los remixes cuando eras jovencita.
Sí, pues ya había la verdad es que yo quería ser diseñadora, entonces yo pensaba en eso. En ese momento, yo pensaba en eso y quería ser diseñadora y también metalera.
Ajá.
Pero nunca encajaba con la comunidad metalera. Era como entre encajar y no encajar, pero sabía su lenguaje. Me gustaba mucho aprender los lenguajes, de por ejemplo, del metal. Entonces escuchaba metal, me sentía bien con el metal, cortaba el metal, lo pegaba. Y es extraño porque ahora nada de lo que hago tiene necesariamente que ver con el metal. Pero ahí está.
Eres un pozo sin fondo. Sin fondo, ya lo haces todo. De acuerdo, sigo con tu trayectoria profesional porque cada vez me apabullas más. Gizer, con Gizer, Reflexiones Mediterráneas, estás produciendo también radio en línea, ¿no?
Hay una desviación de La Taula, que es el programa de encuentros, que realmente es una idea de Gizer como por abrir a gentes del Mediterráneo y a personas que normalmente pues no se les sienta, no se les sentaba porque no había tiempo, aceleración, digamos alguien que exponía no entraba como a una conversación distendida, etcétera. Entonces es un formato, realmente es otro dispositivo que se pone al servicio, esta vez otra vez es la radio, hacer funcionar solo el formato de presentación clásico, sino que pues grabamos un programa, hay una conversación, a veces es más interesante que otra, y se va poniendo, como es muy organizado con Gizer, mucho más organizado que lo que yo hago como organización propia o hacemos con la Radio Cabaret, pues hay una edición, ¿no? Entonces estamos en la décima, vamos a ir a la décima edición ahora en Argel con motivo de una exposición.
O sea que vas a viajar a Argel.
Vamos a viajar a Argel y vamos a inaugurar la exposición de tres artistas residentes, uno de Túnez, otro de Argel, otro de aquí de Barcelona. Y los tres van a mostrar un trabajo pues en el que han estado trabajando todos estos 3 meses, que son Feriel, Luis y Joan Payé. y ellos están allí, supongo que en este momento apenas como cocinando lo que van a mostrar, pero un poco la tabla también ayuda como a revelar estos procesos que están ahí detrás o que son paralelos, que no, de los que no se siempre, no siempre se hablan, que están dentro de por ejemplo, una exposición o una inauguración, ¿no? Ahí vamos a ver de qué se trata esa en Argel también, porque en Argel también hay mucha movida ahora política, ¿no? Se está denunciando al gobierno, en fin, vamos a llegar a un momento
Convulso.
interesante, sí, convulso.
Bien, pues desde lo audio a lo visual y pasas también por creación, bueno, trabajas con las manos también, ¿no? Digo,
Con los
haces, eres
sí.
un poco artesanilla, haces libritos y cosas por el estilo, ¿o no?
Sí, sí, yo no puedo, como que no puedo separar
Es
como
todo.
las cosas. A veces sí tengo que hacerlo para organizarme dentro de este mundo, pero yo creo que ni las artes plásticas, ni la música, ni todo eso está separado. O sea, creo que todo lo que hago hasta cierto punto es música o es sonido, aunque no haga partituras o no haga cosas. Y para ganarme, o la primera vez que me quería ganar mis dineros, pues un poco hacer una artesanía estaba como a la mano. Y por eso, por ejemplo, empecé a hacer como figuritas de muy pequeñitas, muy diminutas, para las orejas. Por ejemplo, y eso es algo que vuelvo a hacer, dejo de hacer, vuelvo a hacer, que a veces vendo, que a veces regalo, ¿no? Y son momentos como que necesidades también de portar, pues como de, no sé, como de que los dedos estén ahí también funcionando, ¿no? Que estén ahí vivos, como el cuerpo entero. O como, tampoco lo diferencio mucho de lo digital, o de cortar y pegar sonido, de escribir.
O de escribir poemas.
Sí, no está, no es diferente. Bueno, depende de cómo se difunda, etcétera, ¿no? Cómo se distribuya.
Vale, no paras de hacer cosas, eres una artista integral.
Como una galleta.
Como la bayeta.
La galleta.
Presentas, representas, eres muy buena actriz también.
No, soy pésima actriz. Eso
A mí me
sí.
encanta una chirrías
No, lo bueno es
porque
que.
eres, porque tú quieres ser metalera, tienes un rollo ahí
Claro, sí.
un poco heavy.
No, si fuera a interpretar a alguien de heavy metal, yo encantada. Pero
Pero
precisamente, pero por contraste.
por contraste, porque no llegarías, ¿no? De
Con
acuerdo.
esta voz.
Presentas, representas, creas, recreas, diviertes, organizas, emites, editas,
O sea, soy un
produces.
ser capitalista.
Y yo digo, desde el humor, con amor y una alta dosis de denuncia.
Ah, eso está bonito.
Está bonito. Porque volvemos otra vez, tu arte es divertido, pero no tanto.
No, no
Tiene
tanto. Sí, yo lo
el
comparo.
desconcierto, decía, lo llamaba Samuel otro día, ¿no?
El desconcierto, sí, es un
Juegas
concierto del
a
desconcierto.
desconcertar.
Sí, es una actitud más que todo.
Con temas, tratando temas o llevándolo. Llevando tu expresión a, no lo llevas, lo acompañas de la realidad que te rodea y lo haces político.
¿Lo hago político? ¿Será, Lupe? A ver,
¿Será
¿cómo?
político o
¿Será
no será
político o no
político?
será político?
Sí, porque como acabamos de hablar hace un rato, muchísima gente piensa que
Ah,
porque lo
ya.
haces bailando o le pones música,
Sí.
que igual que diluyes su carga transformadora.
Como carga política transformadora. Sí, yo tengo, ahí sí he entrado otra vez como una deformación. Y es que yo busqué deformarme.
De lo político.
No, pues es que la experiencia de estudiar en una universidad pública en Bogotá con cantidades de diferencias sociales que existen en la ciudad, solamente en la ciudad, y que una universidad pública fuera el lugar como para hablar de eso, pero también donde había todas las expresiones políticas de la izquierda, de la derecha, ahí mismo. Yo podía ver, estaba la JUCO, pero entonces luego estaban los nuevos ricos, que entonces hablaban de una manera, hablaban de otra, y había muchos dogmas, muchísimos dogmas. Entonces, estar ahí dentro y salir, entrar, y un poco darse cuenta que al final el ejercicio de lo político es muy concreto, hace parte de un espacio también local, sin evitar pensar en lo global, pues eso te enseña cosas. Y luego lo carnavalesco. A mí me ha costado mucho entender cómo aquí se organiza el tiempo por unas fiestas mayores que son fiestas que son del Estado, ¿no? O unas celebraciones que son celebraciones que no son las que, por ejemplo, una comunidad decide tener, ¿no? O estar fuera de fechas. Pues por eso me gusta celebrar el cumpleaños fuera de fechas y entonces hacer un karaoke inmigrante. O celebrar cuestiones que no tienen que ver con ese mismo día de la cumbre internacional o de la UNESCO para conmemorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante la anticonmemoración o el celebrar carnavales fuera de los carnavales, como un
Llevar la
gesto
fiesta
agotador también, pero sí, llevar la fiesta, es que claro,
fuera de sus de los espacios que le están permitidos,
sí,
¿no?
de los espacios de la fiesta, porque cuando es la fiesta por la fiesta, pues tampoco, pero no sé, es como un balance entre, pues un poco ser feliz, ¿no? Hay que ser feliz. Es político ser feliz.
Acabas de clausurar una exposición individual en la Galería de la Limón,
Sí.
que ha sido la segunda que llevas por aquí, ¿o cómo es? Que
Sí, es la segunda. En la comunicación se puso que es la segunda exposición individual para marcar, para
fue la
llamar la atención.
diferencia de las colectivas, ¿o qué?
Sí, para llamar la atención, como,
Sobre
uy, la segunda.
el producto.
Sí, como este producto va bien, este producto va
Este
bien.
producto se puede vender.
Sí.
Es la segunda. La segunda exposición individual en la Galería La Limón y que la desmontaste el jueves o el viernes o ayer, ¿no? Ayer mismo. Pues se
Sí,
podía ver hasta el jueves.
yo no he ido a desmontarlo, pero sí, ya está cerrada.
El título, So Happy Together and Others Covers.
Sí, So Happy Together es una canción,
Sí.
¿no? De los Beatles.
¿Los Beatles?
¿Los Beatles? Oh, ¿The Beatles? ¿Los
Los
Beatles?
Beatles.
Los Beatles.
Los Beatles.
Los Beatles. Y luego, no, pero la versión o la base que cogí para el karaoke inmigrante, para llenarla, es de Turtles.
De Turtles.
Entonces es. Y realmente viene también del cine, ¿no? Lo usa Wong Kar-wai en una película que tienen que
47,
ver.
no 2000, ¿cuánto?
No esa, sino la de, ay, Happy Together, ¿no? Se llama.
Ah, sí, la de
Tal cual.
los chicos, los
Sí,
chicos en Argentina.
los chicos en Argentina. Pero bueno, no tiene nada que ver. En fin, es un producto que se reproduce otra vez de manera distinta.
Te comisario Samuel Céspedes, que es tu colega en la producción, uno de tus colegas
Sí.
del colectivo Radio Cabaret, ¿no?
Perry Medea.
Perry
Samuel
Medea.
Céspedes, Perry Medea. Que realmente no, como él dice, no comisarió nada, sino que estuvo en diálogo, como era antes, en este mundillo del arte, ¿no?
Antes los comisarios no comisariaban si no se ponían en diálogo con la obra del artista.
Sí, o resaltaban o valoraban, o como tú dices, esto es valiente, mira, vamos.
Los trabajos políticos todos, otra vez. relacionados con la vida migrante, la discriminación racista, la denuncia de aparatos institucionales legales, que dificultan procesos de regularización o prohíben cruzar fronteras. Háblanos un poco, ¿qué mostraste en A la Limón?
Pues en La Limona están los restos de lo que es una anticonmemoración o una conmemoración contra todo esto. Entonces, todo lo que es Karaoke Inmigrante, todo lo que es So Happy Together y todas estas, como esta especie de palabras o de frases casi que poéticas, uh-huh, abren espacios de aprendizaje colectivo, o sea, aprendizaje que yo misma he hecho o que he motivado a hacer para tener diferentes versiones o diferentes maneras de hablar de lo mismo. Entonces vamos a hablar del 12 de octubre. ¿Por qué mierda se está celebrando el 12 de octubre otra vez? Bueno, tal, salen los colectivos antirracistas, salen los colectivos que dicen cada persona es ilegal, salen los de los CIDES, ¿no? Salimos los aprendices de eso, salimos los más privilegiados, los menos privilegiados, los más tristes, los más felices, los más los que están a punto de deportar, ¿no?
Y hay más agotados.
Los más agotados, los más cansados, los que llevan en el activismo 30 años, los de 20, no sé qué. Entonces ahí en ese lugar, pues Karaoke Inmigrante, que es una de el resto, o sea, el resto de lo que se aparece en ese cubo blanco que es la galería, es un poco la celebración que ya fue o que puede ser, pero tienes que poner el cuerpo si la quieres vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso en la galería no se celebró el Karaoke Inmigrante. Realmente, algunas personas se pusieron y lo activaron, pero tenía que ser una activación, tenía que ser una decisión. Claro, podía haber una mediación, yo estaba allí, o alguna persona estaba allí interesada. Yo fui a veces con amigos y me dijeron, nunca había tenido la oportunidad de divertirme de esta situación de que llevo 10 años aquí y no tengo papeles, ¿sí? Cosas así pasaban, pero muy mínimas, pero realmente hacer la celebración allí, no. Se veían los restos, o sea, el micrófono abierto para que la gente cantara, y las bases, que son como más de 20 bases, con canciones que han sido versionadas, cambiadas y que pueden seguir siendo versionadas y cambiadas con,
digamos, constantemente.
Sí.
O sea, es una invitación a hackearlas un poco, cambiar los textos.
Sí.
Y decir lo que cada cual puede y quiera decir, ¿no?
Sí, exacto. O a ponerse en las letras del otro y decir, no canto más, o canto más, o también a sentirse, ay, mira qué dominante es igual el mundo este del pop, ¿no? Como una ultradominación que ya asumimos. Y por eso también es importante que haya muchas canciones populares, que la gente sepa que son de karaoke y entonces se arriesgue a cantar. Porque hay otras que son más de tema afectivo, ¿no? Canciones que hemos compartido en grupo que pues nos gusta porque nos dan fuerzas o nos dan valentía, como tú dices, y apoyan un poco también, hacen comunidad, ¿no? Dicen, ah, esa canción me encanta. Y esto no es algo que me inventé yo, esto, digamos, es una práctica que conocí aquí. Yo nunca me imaginé que iba a ser parte de un grupo de gente que le gustaba el karaoke porque no solo por ego, porque también hay mucho de ego, sino como de reconocimiento de que estamos ahí, de que existimos y de que tenemos también que dar existencia a esa existencia de alguna manera. Entonces es eso.
Tenías el Karaoke Inmigrante, tenías una obra audiovisual que en la que representabas la carrera hacia el cruce.
Hacia el Arco de Triunfo.
El Arco de Triunfo.
El Arco Cerrado.
El Arco Cerrado, que simbolizaba la frontera, ¿no?
Un poco, sí. Cada, O sea, esta es una serie que se abre también, como no sé cuándo la termine la serie, pero es activar este personaje de Copito de Nieve, como ya lo llevan, ya lo están haciendo mucho, como lo hace mucho mejor que yo Silvia Alberto Sopale, que es ponerse esta cosa de la insignia y un poco apelar a lo local aquí, ¿no? Miren, miren su copito de nieve tan blanquito, ¿no? Y ese copito, pues, que no puede cruzar, que no puede llegar, o que tal vez cruza, ¿no? Debería ser al revés, tal vez en otro video está cruzando triunfante porque está blanquito. No sé, vamos a ver. Ese sería lo audiovisual, pero también el karaoke inmigrante es audiovisual.
Sí, eso me
Esto,
acuerdo. No, bueno,
o
era una
audiovisual,
pieza,
bueno.
no, era hablaba del vídeo, de la
Ah,
instalación
del
en
vídeo.
vídeo.
Sí,
Bueno,
es bueno, todo, es que todo es audiovisual,
todo es
¿no?
audiovisual,
Sí. Pero bueno, así como para separar cosas. Es
sí.
igual ahí está todo
Bueno,
separadito.
el copito fueron, ¿qué fue? ¿Qué hiciste? ¿Grabado o fue serigrafía? ¿Cómo o lo dibujaste o lo
Ah, no,
pintaste?
la pieza de. Hay, sí, claro, hay unas piezas que fueron en estampado.
Estampado, bueno.
Como un estampado, como una camiseta. Pero es un estampado manual de esos que haces con plancha.
Vale.
Entonces estampé la cara de Copito para salir a hacer una de estas acciones que llamamos de agotamiento antes del karaoke, que es, por ejemplo, leer la ley de extranjería, leer el manual de integración a la sociedad española de Daniela Ortiz, leer un texto que hace alusión a, no sé, como al, o sea, que hace alusión a todos los argumentos racistas, ¿no? Que salen en internet, pues, ¿cuál es este acto de pasar de lo virtual, de la información que leemos, que llegamos, con la que inmediatamente opinamos y ponerlo en la voz, ¿no? Entonces, claro, no terminábamos a las 2 horas, no habíamos terminado todos un tocho así de 100 páginas, lectura colectiva, y no terminamos porque es agotador. Pero es otra manera de decir, wow, qué agotador es cada información, ¿no? ¿Cómo la digerimos? ¿Cómo la volvemos a cagar? ¿Cómo, no?
¿Cómo la entendemos y la
Sí.
llegamos a entender
¿O
alguna
cómo
vez?
la dejamos de consumir solamente y que
Sí.
nos atraviese sin réplica?
Bueno, vi también pasaportes cortados. Tenías ahí
Expirados.
la lupa europea esa.
Una lupa europea. Ah, eso fue después. Es que fui añadiendo cosas porque no hubo mucho tiempo de montar la exposición y cada vez llegaba con más cosas.
Los conguitos.
Y los conguitos. Sí, los conguitos también se llaman So Happy Together. Hay otra versión de la obra que es del nombre, perdón, que es de solo conguito, como un cantante solista. Y es a partir del descubrimiento de un conguito, de la versión del conguito blanco, ¿no? Esta versión de publicidad del chocolate conguitos, pero en versión blanca, como diciendo, ay, bueno, es que como hay chocolate blanco y hay chocolate negro, pues mira, tenemos un chocolate blanco. Entonces ese chocolate blanco, pues está ahí en la mitad como solo, ¿no? Y también esa pieza se puede. Es muy
Supongo.
importante que tiene una campaña, como una campaña publicitaria. O sea, es un pedazo larguísimo de hule que se puede cortar por fragmentos.
Y te puede
Y
servir de posavasos.
Te puede servir de lo que quieras y poner los pies, poner los vasos. O sea, tiene una utilidad, digamos, pues no súper necesaria, no básica, pero ahí, digamos, podría tener un uso. Ahora, lo que pasó es que, claro, pues yo hice esta pieza también pensando que era una galería, pero normalmente me dijeron, eso es lo que me dicen. Es ya la segunda vez que también estoy en una galería, igual no lo pregunto, pero lo que me dicen es que no, que en España no se vende nada de arte, que no es mi culpa, que En España no se vende nada de arte, pero
pero tú lo intentas.
Pero yo digo, sí, sí es una galería y toda, mira toda la campaña publicitaria que hemos hecho. Es una cuestión de aprovechar el momento, ¿no?
Sí.
Y de jugar con todas esas herramientas y fracasar.
Bueno, tú lo llamas fracaso, no sé, estuvimos el otro día en una charla en la que te alabaron mucho la obra.
No, no la alabaron, ¿qué alabaron? Ah,
verdad,
sí,
no,
la alabaron.
Alabaron.
Alabaré.
No, no, qué rondo, qué loca.
Claro,
sí, pero no la analizaron, pero la alabaron.
Sí, hay una cuestión muy religiosa. Es que todo estaba basado en la creencia, ¿no?
Sí.
Creo en el mundo del arte, creo en el, en este cuerpo del artista sacrificado.
Sacrificado en aras de.
En aras de.
Del éxito. Futuro. Del futuro,
sí.
En el éxito, del éxito en el futuro, pero nunca,
sí,
en presente.
Sí.
Y es algo que nos llevó a, bueno, en la charlita esta, decías algo así como...
Ah, la grabaste.
Para el momento que vivimos, en la precariedad lo llamamos, que vivimos, es un acto muy difícil. O estoy llegando a los 35 años y es lo que le pasa a todos los artistas, que nos lo estamos planteando. Como que, cuál es el esfuerzo ahí, ¿no? Que pones ahí, que estás poniendo. Yo estoy súper contenta, pero sí, no sé, que no se me malinterprete, ¿sabes? Pero es un esfuerzo, ¿no? Y no sé, tampoco como que a nivel especulativo estás creando como más especulación sobre lo que significa ser artista. La mayoría no tenemos ese privilegio y es complicado. O sea, no sé, eso por un lado.
Te preguntaban que cuál sería o cómo te imaginas el futuro de tus exposiciones. Y tú dijiste que es que te lo estabas pensando volver a hacer una exposición individual.
Claro, el contexto es dos galeristas, una miembro de una asociación de galerías, dos amigos. Lupe, de Contrabanda, de Cora Animal, y el comisario falso Perry Medea, o bueno, no falso, sino amigo, pero no comisario. Y pues también las galeristas amigas y un artista que está ahí pues preguntándome qué tal, que cómo lo haces, que cómo vamos a... ¿Cómo has hecho para hacer una segunda exposición? Pero no en términos críticos, sino más bien, dame la pócima, ¿no?
¿Y tú?
Y yo dije que es la última exposición individual que hacía, por lo menos en Barcelona.
¿Por qué?
Bueno, como lo expliqué mal, o con
lo
nerviosismo.
Lo explicaste con nervios porque no querías ofender.
No, obviamente, no quería... patear, como dicen en Colombia, patear la lonchera, tan fácil. Además que, bueno, ellas de todas maneras, todas las involucradas, casi todas sabían más o menos que yo no me puedo atener pues a no ser crítica, y que yo ya había formulado de alguna manera que esa conversación podía ser un espacio pues para que habláramos entre todas de qué significa eso de la especulación con el arte y con los artistas, y sobre todo hoy en día. Y lo que dije fue quizá un acción, ¿no? Un acto. A mí me parece que el acto funcionó ahí en ese momento por las condiciones, por el contexto. No es tan fuerte como aquí, aunque sí, porque esto se puede replicar, se puede difundir, la gente lo va a escuchar, otros artistas lo pueden escuchar, otros no artistas lo pueden escuchar, etcétera. O sea, es como en ese momento decir, oye, pues tal vez no quiero jugar tu juego, o no quiero jugar este juego, ¿qué tal si jugamos otro juego? Yo acabo de decir que no. Imaginémonos un momento si no jugamos ese juego, ¿qué pasaría? Sobre todo porque apelando a una situación concreta, el hecho de que yo estuviera ahí era también porque yo soy mujer, o hasta cierto punto yo creo eso, que estas dos mujeres hacen una galería y hay una mujer que organiza esta galería y parece de repente que hay una posibilidad de salir de lo patriarcal, por ejemplo. Pero estamos jugando al mismo modelo, ¿no? Entonces digo, momento, ya que estamos hablando aquí en confianza, nadie nos está mirando. Bueno, Lupe sí estaba grabando, pero nadie nos está... ¿Por qué no hablamos sinceramente de qué es esto? ¿De qué significa poner aquí tanto cuerpo? Hablemoslo, porque yo vi a las galeristas, sobre todo a una... pues como poniendo mucho cuerpo ahí, poniendo mucho trabajo, especulando sobre que algún día tendría recompensa de eso, y a eso es lo que está jugando. Pero además yo en un segundo nivel también jugando a eso. ¿Hasta qué punto se puede jugar? Esto otra vez, fuera de la experiencia con de las exposiciones. O sea, para mí fue un lujo, como debería ser. Y tampoco es que lo deje de hacer porque sí, pero en este momento como está la cosa y si no se conversa, creo que más que exponer hay que hablar esto, hay que exponer esto, hay que exponer esta situación.
Te diste cuenta de que costó un poco, ¿no? Al hablar de las condiciones estas especulativas con las que estamos lidiando.
Porque es un juego, es una ficción, es una... No vas a dejar caer el teatro, así, porque sí.
¿Y se dedicaron enseguida?
Por supuesto, porque es su trabajo y es su condición, y yo la entiendo, pero yo estoy en una situación, de todas maneras, también de poder, no de dominación, pero de poder para decir en ese momento... Me parece que este juego no tiene sentido, y es una condición también creativa, yo creo. O sea, a mí me parece que hay que darle valor, como tú hablabas de la valentía, pues que ante una condición donde estás poniendo no solo cuerpo, sino tiempo, especulando, no estás abriendo una exposición, estás poniendo el tiempo también de tus colegas, montas una cosa sin cero presupuesto, las demás también están a crédito, todo está a crédito, todo el sistema está a crédito de repente, y tú tienes que decir, ay sí, no, la pasé muy bien, gracias, voy a hacer otra tercera exposición. No, es falso, y esa falsedad pues podría deprimirme y no haber ido a la conversación. O podría haber dicho, mira, no voy a participar de la exposición porque tengo que pagar el alquiler, etcétera, y no me interesa. O no voy a participar a la exposición porque me parece un cubo blanco. Y listo, que yo soy blanquita, pero entonces tú me vas a poner en este juego de blanquitos donde además yo voy a ser tu subalterna. ¿Cómo vamos a jugar, no? Entonces una de las condiciones creativas es volver a empezar. Siempre. Y yo creo en eso. Yo creo que es la condición creativa máxima. Es una máxima que le he aprendido a artistas y que le he aprendido a gente que no son artistas. Que es, necesito hacer, necesito crear, ¿cómo empiezo de nuevo? Y en ese empezar de nuevo hay un quite, y se hace público, se expone. Y a veces es un autosabotaje también.
Bueno, hablabas del tema de edad. ¿Qué es ser una artista vieja?
Ah, sí, eso también tiene que ver con un modelo institucional, por un lado, y con un modelo de mercado del producto artista, ¿no? En el capitalismo, pues el artista es un, también como cualquier producto, es una cosa que se usa, se expone, se muestra y expira, tiene fecha de caducidad. Eso no quiere decir que entonces haya que mantener a los artistas, no. Pero sí quiere decir que cada vez y con más fragilidad lo público, empieza a concertarse con lo privado y empieza a manejar unas lógicas de mercado que además en este momento, después de que en 5 años la gente más rica es 20 mil veces más rica que antes, no es posible mantener un modelo así económico de especulación, etcétera. O sea, lo estamos manteniendo entre todos, no solamente los artistas, estamos manteniendo, estamos jugando a eso cuando...
Bueno, hay un sistema de producción cultural que se basa en vuestros esfuerzos, ¿no?
Sí, los esfuerzos...
Se nutre, que engulle vuestros esfuerzos.
Claro, en este caso el esfuerzo del artista como producto, pero también puede ser el esfuerzo del mismo productor o del que no es artista, sino por ejemplo está en el montaje. Uh-huh. Y en este sentido hay mucha más libertad porque están más organizados. O no tienen un nombre, por ejemplo, dicen, pues yo no te voy a montar el festival primavera, no era el primavera, ¿cuál era el? Bueno, ya me estoy desviando, pero los sí, montajistas del Sonar que dijeron, pues no te la monto, porque yo sé, estando en lo técnico, también a veces el valor que eso ha perdido, por ejemplo, en España, ¿no? Y la valoración que eso tiene como una artesanía cualquiera, cuando la artesanía es... O sea, la artesanía debería estar por encima del arte, por ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, debería ser como un valor añadido hacer cosas que no tengan que ver únicamente con los...
Manufacturado.
Con lo postindustrial, o con que una persona tenga que estar al servicio de teléfono para venderlo muchas horas, o que venga por Amazon, etcétera, ¿no? Entonces, por eso... Lo de los 35 años, y los 35 años también es porque tú ves cualquier convocatoria y dice hasta los 35 años es tu juventud, diciendo que es para dar más oportunidades, pero nosotros, bueno, esto yo también lo he sabido desde siempre, desde que empecé a hacer el juego, ¿no? A partir de los 23 más o menos pierdes la inocencia, después de la primera exposición que tienes pierdes la inocencia, vendes una obra... Y luego eso no pasa. A muchas personas que conozco nunca le han comprado una obra. Yo digo, como vendo también artesanías con glitter y libros de poemas, pues a mí no me importa tanto esta relación como con macrocósmica de inversión, etcétera. Pero hay personas que no, pues que siguen. Entonces viven con los padres, bueno, en fin. O tienen una herencia, en fin. Pero digamos, no quiero endiosar la figura del artista o mitificarla, que ya ha estado muy mitificada.
Está muy mitificada.
Que está
eso.
Muy mitificada, sino es más un sistema de relaciones. Los artistas tienen un tiempo de caducidad, son 35 años. Yo, en esa posición que me otorga de repente en la conversación, estoy en el lugar del artista o me paré ahí, y entonces desde ese lugar puedo decir: mira, tenemos tiempos de expiración, ¿qué hacemos, no? Hagamos una asociación que está de moda. Artistas contra la obsolescencia programada y fecha de caducidad 35 años. Acto Le Profec, muy pronto, subvencionada.
Ya estás vendiendo otra vez.
No, estoy haciendo una asociación sin ánimo de lucro.
Sí, ya. Que empezaste pronto, ¿no? A vender tu obra.
Empecé muy pronto, pero no como si, pues no funcionó bien.
¿Y qué querías vender en aquel momento?
No era realmente, no, yo todavía no sabía que era una obra de arte político que estaba de hecho desestabilizando el contrato familiar. Y hice con unas amigas en colaboración un acto colectivo digital, aunque algunas cosas no las decíamos en físico, pero era una red de trabajo colaborativa para hacer una primera página de internet con una plataforma no libre de lo que ahora es Outlook.
Alimentando el sistema.
Sí, primera alimentación del sistema. Después fuimos conscientes cuando nos la quitaron.
Por no pagar.
Claro, porque llegaba un proceso de que... no, aparecieron los blogs, o no me acuerdo. Entonces dijeron, ah, pues ahora quieres hacer un blog. Y nosotros, no, pero ¿para qué? Si aquí podíamos poner un montón de GIF. Enganchábamos GIFs en las páginas. Y yo veía el código también. Empecé a entender el código. Sin que me enseñaran qué era eso del código. Sino que, mirando, observando. Bueno, el caso es que había un... En una de esos momentos de que la plataforma pone una tienda, o sea, yo probé todo lo que había dentro de la plataforma del diseño. Entonces puedes poner una tienda, puedes poner varias páginas, puedes poner subpáginas, bla, bla. Y de repente dije, uy, una tienda. Y entonces hablé con la red, ¿qué podemos poner en la tienda? No, ni idea, qué vamos a vender, no es problemático, no sé qué, no, los brownies de la amiga, no. Al final, pues yo dije, pues esto es un chiste, es una broma, mamá, voy a poner que vendo a mis hermanitos, porque me estaba cansada de cuidarlos y tener que ser canguro, en fin. Y entonces mi madre lo vio, porque entraba a la red y ella miraba qué era lo que yo exponía ahí. Tenía una exposición de GIFs también, pero esto fue más problemático, esto causó controversia, fuera, adentro, también resonó en las otras... en las familias de las otras compañeras.
¿Te castigaron?
No, la palabra castigo no...
¿No existe en tu familia?
No existe.
Qué bonito.
No existe. Afortunadamente, agradezco que algo de lo que se puede... que hay un ateísmo muy espiritual en mi familia. O sea, en mi familia creen en los duendes... en las apariciones, en un montón de cosas que no vemos y que están relacionadas con los mitos, con la naturaleza, pero al mismo tiempo renuncian o han renunciado a la religión católica de formación de izquierda.
Sí, deformación directa.
De la deformación directa de la izquierda.
Bueno, a mí me parece bien, ¿eh? Yo estoy igual de deformada con la religión.
Es una buena deformación.
Pero bueno, luego los fantasmas se multiplican por otros lados.
Eso, hay que aprender a convivir con ellos. Sí. No olvidar cómo convivir con ellos para...
para pues, poder hacer amigos.
Sí, y para estar tranquilo.
Sí. A ver,
tranquila.
Tú empezaste vendiendo a tus hermanitos y no te funcionó y realmente, bueno, has dicho que has vendido algo y que sigues vendiendo algunas cosas, pero que es difícil vivir del arte, ¿no?
Sí, eso lo saben todas las personas que, vale, digamos, no han entrado por el embudo.
¿Y tú, como artista valiente, qué te gustaría? ¿Cómo te lo podrías imaginar que hubiera otro sistema de relación, primero con la imagen del artista, que ha sido siempre un poco demasiado revalorada, ¿no? Digamos, pongamos al artista como una persona que tiene unas necesidades muy, muy similares a las de cualquier humano, que no es Dios. Pero luego todo ese sistema depredador que se nutre de ese privilegio artístico, ¿no te gustaría desarmarlo en algún momento? O que se desarmara, que dejara de existir, que hubiera gente que hiciera y que se relacionara sin necesidad de cubos blancos, ni de exposiciones en reguete financiadas y mal pagadas...
No, yo creo que eso está pasando. De hecho, estás hablando de algo que seguramente has vivido y que estamos viviendo. Yo creo que sí está pasando que el arte ya no es una formación para unas solas personas, que mucha gente todavía, incluso con lo que puede aprender en internet o lo que puede aprender haciendo red fuera de internet, entiende que no, que el arte no es académico, que el arte no se enseña siquiera, que es un aprendizaje colectivo, que a veces es tomado y a veces es agarrado para la venta, etcétera, pero que ya está pasando, que no creo que es una cuestión del pasado, sino que se está produciendo. A veces se diluye, otra vez coge fuerza, Lo que sí es cierto es que no es una cuestión que dependa únicamente de un modelo de los artistas o de los músicos o de las bailarinas, no, está interrelacionado y cada vez más, o sea, hasta con el calentamiento global está relacionado, porque esas cosas que no podemos entender, que son tan grandes y que vemos tan separados de la ciudad, tienen que cambiar. El arte tiene solo valor al parecer en la ciudad, en lo urbano. Eso no puede seguir pasando, ¿no?
No.
Hay que descentralizarlo, ¿no? Entonces yo sí creo que que está pasando, que hay formas y maneras de hacer de artistas y creo que yo también un poco quiero volver a empezar también desde esa condición de mirar a ese, cómo descentrar, de estar tanto en el centro, volver a descentrar, ser reconocido por esos espacios, pero para volver a descentrar, ¿no? Porque igual esos espacios, esas instituciones que legitiman el arte siguen existiendo, pero también se están vaciando otra vez y ya no lo pueden llenar con colecciones y arte y gente y, rica. No necesitan los demás, nos necesitan.
2 minutos del final y yo te doy las gracias, artista valiente Violeta Ospina, de Bogotá, Barcelona, en este mestizaje fantástico
De lo nuevo, de lo vacío, de lo lleno.
de
Tengo
lo, de lo sí,
tengo
y
una frase.
tienes una frase, venga.
Es una frase de Eliot Tisica que dice: hay que vaciarse del todo y dejar nacer lo nuevo.
Ay, ¿eh? Y quieres solo decir, bueno, deciros que habéis estado en Cora Animal de 4 a 5 de la tarde en Contrabanda FM, una de las pocas radios y libres y autogestionadas de la ciudad de Barcelona. Y no, yo decía que terminamos con Sexo Futuro.
Ah, ¿cómo así?
Venga, un poco, 1 minuto de Sexo Futuro.
Ah, Sexo Futuro de Radio Cabaret.
¿Sí?
Radio Cabaret.
What?
La orquesta del futuro.
Hasta la próxima, Violeta.
Hasta la próxima.
Mirela.
Adiós. Cinderella está sola en una banca de Montjuïc, aburrida, echa un par de ojeadas al móvil. Otra vez y otra vez. Por su cara parece que ningún perfil de Tinder la seduce.
¿De qué sirven tantas posibilidades si todos sois iguales?
Buena pregunta, Tinderella.
A ver, va, un selfie bien diferente para mi Instagram. Ay, mierda, estoy a contraluz. Levanto mi trasero de esta silla para tomarme un selfie. Mierda, pero qué selfie.
La radio contrabanda, busco la radio contrabanda, oh yeah, 91.4.
Imagine me and you, I do, I think about you day and night, it's only right to think about the girl you love. Tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see.